Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta.
6 de la tarde, tiempo del centro de la República. México y Estados Unidos anunciaron este fin de semana con bombo y platillo un acuerdo para frenar el tráfico de armas. Le llaman Misión Cortafuegos. Tecnología de rastreo, intercambio de información, operativos conjuntos. Suena bien, pero vamos más allá de la nota. Desde el inicio de su gobierno, Donald Trump le exigió a México frenar el fentanilo y la migración. Las propias cifras del CBP demuestran que el gobierno mexicano ha cumplido parcialmente hasta el día de hoy. A cambio, lo que México pidió fue algo muy simple, al menos en el papel: detener el flujo de armas que cruzan la frontera y terminan en manos de los cárteles a los que Trump clasificó como grupos terroristas. Evidentemente no han cumplido. El 78% de las armas decomisadas en nuestro país vienen de Estados Unidos. 78%. Y hasta hoy no hay leyes más duras allá, no hay controles reales, no hay acciones concretas para cerrar esa llave de la muerte. Ni las demandas de Marcelo han servido. Las armas entran a México como si nada, o peor, entran a cambio de dinero. ¿Servirá realmente este acuerdo para reducir la violencia en México, que por cierto esta semana tuvo uno de sus días con menos crímenes en los últimos años, o solo se quedará en el papel? La respuesta depende de una sola cosa: si Donald Trump está dispuesto a ir más allá del discurso y cumplir ahora sí de verdad. Porque hasta hoy, las armas de Estados Unidos han sido la gasolina de la guerra que tiene bajo fuego a varias entidades de este país. Muy buena tarde, yo soy Juan Pablo Pérez Díaz y esto es Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Se nos va el fin de semana y yo tengo mucho, pero mucho para contarle, compartirle, platicarle y debatir juntos en esta tarde de domingo. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, saludándole con mucho, pero con muchísimo gusto a nombre de todas y todos los que hacen posible este espacio. Vamos comenzando, háganos el favor y quédese con nosotros hasta en punto de las 8 de la noche, que hoy y como cada domingo se va a poner bueno y la va a pasar bien. Estamos transmitiendo en estos momentos, como siempre, en vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de todas, pero de todas las estaciones de Grupo Fórmula en cada rincón del país. También nos vemos por Telefórmula en los distintos sistemas de televisión, plataformas digitales. En vivo en estos momentos también en YouTube a través de Grupo Fórmula y los comentarios, como siempre, a través de mis plataformas Pérez Díaz MX, Pérez Díaz MX en la que usted prefiera. Hoy es el domingo, 28 de septiembre de 2025 y estas son las noticias en Fórmula. Fuertes lluvias provocaron inundaciones en la Ciudad de México, afectando el servicio del metro y las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la capital. Por cierto, el servicio colectivo metro en la línea A solo funciona el trayecto de manera provisional entre Pantitlán y Guelatao, mientras que el gobierno dispuso de unidades de apoyo para trasladar a los usuarios hacia Santa Marta. En el aeropuerto, la caída de un rayo provocó una falla eléctrica en la torre de control y el cierre temporal de una pista, lo que generó retrasos y desvíos de vuelos, aunque las operaciones se restablecieron horas después. Un alumno del CCH Sur en la Ciudad de México fue asesinado por otro estudiante dentro del plantel. Un hecho que sacudió a la comunidad y que encendió las alertas sobre la violencia entre jóvenes. ¿Qué factores pueden llevar a que un joven actúe de esta manera? En minutos platicaré al respecto con un especialista en masculinidades y juventudes. La Fiscalía de Durango detuvo a Paloma Yasmín y a Víctor Manuel, madre y padrastro de Paloma Nicole, por su presunta responsabilidad en la muerte de la adolescente tras una cirugía estética. Se les acusa de omisión de cuidado, falsificación de documentos y usurpación de profesión, ya que el procedimiento se realizó sin el consentimiento del padre y con irregularidades que pusieron en riesgo su vida. Mientras tanto, la autoridad espera los resultados periciales para definir si se les acusa formalmente de homicidio. En Culiacán, Sinaloa, un agente del Ministerio Público fue asesinado en la colonia 5 de Mayo cuando estaba en su día de descanso, muy cerca de su domicilio. El crimen ocurrió en medio de la ola de violencia que en menos de 24 horas cobró la vida también de un elemento de la policía estatal. En asuntos del mundo, un tiroteo en Estados Unidos dejó varias personas baleadas en una iglesia. Francisco Villalobos, tienes tú la ampliación, Francisco.
¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. En efecto, tragedia, otra tragedia más, otra balacera más en los Estados Unidos. Aquí a las 10 de la mañana, tiempo local, 9 de la mañana, tiempo de México, se reportó un tiroteo masivo en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, allá en Grand Blanc, Michigan, al sureste para el Chaco Estado. Un individuo aún no identificado, Juan Pablo, entró literalmente en una camioneta, rompió la puerta, hizo estallar artefactos explosivos que ya tenía adentro de esta iglesia, que en el momento de este impacto había aproximadamente 700 personas adentro de ella, escuchando su misa, y se salió de la camioneta a empezar a abrir fuego de manera indiscriminada, utilizando el mismo maldito rifle de todas las veces, ese rifle AK-47, ese rifle de alto poder del ejército de Estados Unidos, hiriendo a media docena de personas, matando milagrosamente solamente a dos personas. Me refiero milagrosamente, Juan Pablo, por el hecho de que estamos hablando del tema de cómo entró, cómo pudo haber atropellado a niños, a jóvenes, a madres que estaban ahí rezando, y aparte abriendo fuego de manera indiscriminada. El individuo fue abatido afortunadamente de manera inmediata por esfuerzos policíacos. Estalló un fuerte incendio, por estos artefactos explosivos que ya estaban en la iglesia antes de que llegara este individuo a ejecutar este acto terrorista, como lo está definiendo la autoridad. Ya está el FBI, el ATF, la policía local y estatal investigando, y no se conoce el motivo por qué este desgraciado hizo lo que hizo, compañero.
Pues seguramente al paso de las horas se conocerá el motivo, partiendo de lo rápido que por fortuna avanzan allá las investigaciones, a diferencia de acá en nuestro país. Francisco Villalobos, seguimos atentos, gracias.
Una tragedia en un lugar muy bonito del país. Un abrazo, compañero.
Gracias, Francisco Villalobos. México y Estados Unidos refuerzan su cooperación para combatir el tráfico de armas con la instalación de un grupo de implementación de seguridad, acuerdos para intercambio de información aduanera, operativos fronterizos conjuntos y tecnología de identificación balística en 32 entidades del país. ¿De qué va este acuerdo con el gobierno de Estados Unidos? Se lo preguntaré en minutos a Juan Ibarrola, especialista en el tema. Y después de las 7 de la tarde, sube a 31 el número de víctimas por la volcadura de una pipa en Iztapalapa. 5 muertos por trenazo en Guanajuato. El caso de los colombianos asesinados en el Estado de México. De esto y más platicaremos hasta en punto de las 8 de la noche por estas todas las frecuencias de Grupo Fórmula. Y en asuntos más amables, Alfredo González y un avance en los deportes.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Juan Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues estamos al medio tiempo. Ya habíamos avisado que hoy comenzaba la participación de la selección mexicana sub-20 en el Mundial de la categoría allá en Chile. Estamos comenzando prácticamente la parte complementaria. México está empatando 1-1 frente a Brasil. Al minuto 10, Alexei Domínguez puso el 1-0 y Rafael Coutinho al 21 puso el empate. Entonces México y Brasil están empatando. Ya tuvimos partidos entre Marruecos, venció 2-0 a España, Italia 1-0 a Australia, y también comenzando la parte complementaria tenemos a Argentina ganándole 2-1 al equipo de Cuba. También platicaremos de Raúl Jiménez más adelante, que hoy anotó gol allá en la Premier League, llega a 60 goles allá en Inglaterra. También Isaac del Toro y su participación en el Mundial de Ciclismo de Ruta y su gran participación, hay que decirlo. Y obviamente el clásico capitalino entre las Águilas del América y los Pumas de la UNAM. ¿Qué dejó ese partido ayer por la noche en la Ciudad de los Deportes? Más adelante tenemos las declaraciones de André Jardiné, obviamente el técnico ganador de las Águilas del América. Así entonces, Juan Pablo, un avance de la información deportiva, reiterando el tema de la selección mexicana sub-20, empatando al minuto 48, 1-1 frente a Brasil, esto en el Mundial de la categoría.
Ahora que mencionas a Raúl Jiménez, aquel nivel de juego que se le reclamó a Raúl, ¿ya lo recuperó, consideras?
Pues me parece que después de la fecha FIFA que tuvo apenas con la selección mexicana, cayó un poquito su nivel y ahorita esperemos que con este gol, precisamente frente a Aston Villa, lo logre recuperar. No había estado jugando mal, pero sí estaba arrancando desde el banquillo. Rodrigo Muniz le estaba ganando la partida en el cuadro titular, pero esperemos que Raúl Jiménez tenga el mismo rendimiento que tuvo en la temporada pasada, que lo hizo regresar a la titularidad y afianzarse con la selección mexicana y obviamente con el Fulham, ¿no?
Bien, estimado Alfredo, al ratito nos amplías de esto y más.
Seguro, gracias.
Gracias, es Alfredo González. Y un avance en los deportes. Antes de ir a la pausa, un par de actualizaciones. Hay alerta amarilla por pronóstico de fuertes lluvias y caída de granizo por la tarde-noche de hoy en la Ciudad de México. Hasta ahorita en 4 alcaldías. Y le digo hasta ahorita porque esto puede cambiar en cualquier momento. Ya ve ayer cómo se puso. Magdalena Contreras, Milpalta y Tlalpan, también Xochimilco. Y por las lluvias de ayer, el metro, el sistema colectivo Metro informa, y es una actualización, el servicio en la línea A opera de manera provisional en dos tramos de Pantitlán, Guelatao y de Santa Marta a La Paz. No hay servicio de trenes de Guelatao a Santa Marta. Hay unidades de RTP que brindan servicio gratuito justo en ese tramo y estamos pendientes de cualquier actualización. Voy a la pausa, al regreso, violencia en Guerrero, en Michoacán y en Sinaloa.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
6:15, tiempo del centro de la República. Ha sido un domingo violento en algunas entidades de este país. Comenzamos en Michoacán, donde en varias zonas se han reportado hechos de inseguridad. Entre esas zonas, el municipio de Coahuayana, donde este domingo la autoridad ha exhortado a quienes habitan en Coahuayana, Michoacán, pues a mantenerse en resguardo, a no salir. Es la sugerencia que hacen las autoridades ante la violencia. Pero no solo ahí, en Coahuayana, sino también en otras zonas. Marcos Morales, tienes tú la ampliación. Marcos, buena tarde.
Hola, Juan Pablo, muy buena tarde. Un gusto el poder saludarte. Vamos a comenzar precisamente en Coahuayana. Este municipio colindante ya con el estado de Colima ha vivido horas de violencia luego de que primeramente se reportara un ataque armado en la zona del Ahijadero. Es una comunidad serrana. Según los primeros reportes, un grupo armado ingresó a una vivienda, mató a un sujeto, quedó muerto en el patio de este lugar. Además, en esa misma zona, un automovilista fue asesinado a bordo de su camioneta cuando aparentemente trataba de resguardarse. En esta misma zona serrana, pero ya para Los Marías, una mujer que vende bebidas que se generan en esta zona muy tradicionales, bajaba la cabecera municipal en un vehículo, fue agredida con disparos de arma de fuego. Afortunadamente quedó ilesa. Ella llegó hasta un punto de revisión de la Guardia Civil y Ejército. Ahí pidió ayuda, su vehículo presentaba impactos de proyectil, pero no concluye con este tema. También en Coahuayana, habitantes reportaron la caída de un dron que tenía amarrada con cinta adhesiva, aparentemente un artefacto explosivo. Por fortuna, no detonó. Esta situación fue reportada a militares, quienes acudieron para hacerse cargo del resguardo y posterior destrucción de este artefacto, el cual cayó en la población de Zapotán. Debido a ello, las autoridades municipales han determinado que el día de mañana no habrá clases en todo el municipio, esto en la zona de Coahuayana. Sin embargo, en Tepalcatepec también se registró un ataque a balazos y dronazos. Esto en un lugar donde hay resguardadas avionetas. Una de ellas terminó destruida. Otras dos resultaron dañadas parcialmente por esquirlas y por lumbre. Todo ocurrió en la pista de aterrizaje conocida como La Parota, ubicada en la cabecera municipal de Tepalcatepec. Esto se originó en el ejido conocido como La Parotita, hasta donde acudieron elementos de la Policía Municipal, también estatales, y fuerzas federales, quienes a su llegada únicamente encontraron ya los daños y varias estrellas ponchallantas que delincuentes arrojaron en el camino precisamente para entorpecer el paso de la autoridad. Finalmente, en la región del Lago de Pascua, en el municipio de Rongarícuaro, integrantes de un grupo criminal realizaron bloqueos y quemas de vehículos en al menos 3 puntos de la carretera Erongarícuaro-Páscuaro. Estas acciones delincuenciales se registraron durante la mañana de este domingo en las poblaciones de Santa Ana Chapitiro, San Pedro Pareo y también Nocutsepo. De acuerdo con los informes policiales, los criminales a punta de pistola despojaron de sus unidades a 2 combis del transporte público y también a una pipa repartidora de agua. Posteriormente las atravesaron sobre la carretera y les prendieron fuego. No hay reporte de personas lesionadas y en estas áreas se ha reforzado la seguridad por parte del ejército y también de la policía estatal. Juan Pablo, es la información.
Bien, gracias. Gracias, Marcos Morales. Amplia y completa crónica. Gracias, buena tarde.
Quedamos al pendiente. Buena tarde.
Es Marcos Morales desde Michoacán. Violencia, pues, Michoacán bajo fuego, Tepalcatepec y Coahuayana. Especialmente en Coahuayana, a quienes nos escuchan en Michoacán, en Coahuayana, la autoridad hoy ha dicho no salgan por la violencia que se vive en las calles y mañana hay suspensión de clases. Supongo que es probable también haya suspensión generalizada de actividades en esta zona de Michoacán. Y de Michoacán vamos a Sinaloa. Ayer le dábamos crónica del asesinato de un policía en un fuego cruzado y al paso de las horas, casi rayando en la madrugada, un agente del Ministerio Público abatido. Felicitos Trujillo, tú nos amplías. Felicitos.
Con el gusto de saludarte, Juan Pablo. Muy buena tarde. Así como lo señalas, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa lamentó el asesinato del agente Marcial Roberto Ceballos, adscrito a la Unidad de Delitos de Tramitación Común en la región centro-norte de Angostura. Pues él trabajaba en Angostura, pero asesinado en Culiacán, Sinaloa, anoche. Efectivamente, tal como señala, fue asesinado a varios balazos por un grupo armado que lo sorprendió cuando pues se encontraba cerca de las instalaciones del hospital de Liste y pues también está enfrente a la novena zona militar. Esto en la colonia 5 de Mayo, el funcionario pues estaba conviviendo, de acuerdo con las autoridades, enfrente de un domicilio en la colonia 5 de Mayo, cuando fue interceptado por un grupo armado que le disparó hasta pues arrebatarle la vida. Fue identificado precisamente con el nombre de Marcial Roberto, de 45 años, este trabajador de la Fiscalía General del Estado, quien ha iniciado ya con las investigaciones para dar con los responsables. Juan Pablo, pues fue un día ayer con dos agentes, un policía y también este agente del Ministerio Público, sin vida.
Bien, pues otro ataque, otro agente, otro policía, pues yo creo que ya van más de 50, desafortunadamente, en esta ola de violencia que alcanza y que supera el año. Gracias, estimado. Felicitos, y por cierto, felicidades por la defensa de tu tesis, doctor Trujillo, un abrazo.
Muchísimas gracias, Juan Pablo, aprecio de todo corazón tus mensajes, tus palabras, y se ha logrado. Muchísimas gracias.
Gracias, es Felicitos Trujillo, corresponsal y conductor de Grupo Fórmula en Sinaloa, doctor pues en educación, énfasis en profesionalización docente este fin de semana. Felicidades, Felicitos. Y de Sinaloa a Guerrero, donde también se reportan hechos de violencia este domingo, específicamente en Chilpancingo. Vamos con Guadalupe Gutiérrez. Lupita, tú nos cuentas.
¿Qué tal, Juan Pablo? Un saludo desde Guerrero, en Chilpancingo. Así es, se han reforzado los operativos de seguridad y de prevención durante este día, luego de la quema de una unidad de servicio de transporte público de la ruta foránea Río Azul, y el transporte local decidió pues suspender también el servicio de transporte de manera intermitente. Se están trasladando las personas con unidades de protección civil, de la Policía Municipal están acercando a puntos estratégicos y céntricos para brindar ese servicio. Reitero, las autoridades de seguridad pública han reforzado los operativos en esta capital durante estas últimas horas. Se ha observado mayor movimiento de prevención y, bueno, también la autoridad municipal ha mencionado que continúa con acciones de prevención. Decirte que hasta el momento la ruta foránea, de las rutas que van hacia el valle y hacia el río Azul, tienen su base hacia el sur de la ciudad, en donde están pues descendiendo y subiendo pasaje para poderlos trasladar. Es un servicio que está de manera, pues ahora sí que el mínimo servicio que se está ofreciendo debido a que hay una suspensión del transporte por esos hechos que han ocurrido durante la mañana, aunque ya se han reforzado los operativos de prevención. Juan Pablo.
Bien, gracias Lupita Gutiérrez. Desde Guerrero, y la quema, pues, otra vez, la quema de vehículos del transporte público en esta zona. Gracias, Lupita.
Atentos y pendientes. Buenas tardes.
Buena tarde. Y de Guerrero regresamos a la Ciudad de México hoy. Una marcha, una protesta, porque hoy se conmemora, hoy es el Día de la Acción Global por un aborto legal, seguro y accesible. Diferentes colectivos marcharon hoy en la capital. Sara Pablo nos tiene la crónica.
Desde 1990, el 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el aborto legal, seguro y accesible. En la Ciudad de México, antes del mediodía de este domingo, colectivos feministas se reunieron en las diferentes glorietas de Paseo de la Reforma para comenzar con las actividades de la jornada, que incluyeron batucada, pinta de carteles y baile. Las mujeres que asistieron a esta manifestación alzaron la voz para hacer conciencia ante la importancia de tener acceso a educación sexual para garantizar así el derecho a decidir, porque garantizar este derecho es proteger la vida y la salud de las mujeres. También por el acceso a métodos anticonceptivos para no abortar y aborto legal para que las mujeres no mueran o sean criminalizadas. En la glorieta de Cuitláhuac, frente al Senado, diversas colectivas organizaron un sonidero por el aborto legal, seguro y gratuito. Esto con el fin de exigir al Congreso de la Unión dar cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en septiembre de 2023 declaró inconstitucional la criminalización absoluta del aborto en el Código Penal Federal. Las activistas señalaron que las y los ministros determinaron que la penalización del aborto voluntario viola los derechos humanos de las mujeres, por lo que se ordenó al Poder Legislativo reformar la legislación penal para derogar el delito. Sin embargo, a la fecha, no se ha cumplido con el mandato judicial.
El día de hoy estamos haciendo ruido para que nos escuche el Senado y salga el aborto del Código Penal. El mensaje es, queremos aborto libre, garantizado y seguro, y que toda la labor deje de estar en manos de las colectivas y organizaciones. Queremos que el Estado garantice y cumpla con la salud sexual y reproductiva y los derechos humanos.
Las activistas advirtieron que en algunos estados continúa la criminalización hacia las mujeres que deciden abortar.
En muchos estados en los que todavía no es legal, el personal administrativo de las unidades de salud, el personal médico, empiezan con esta cuestión de perseguir, de dar aviso a ministerios públicos, quienes empiezan estas cuestiones de las carpetas de investigación. Actualmente, en lo que va del año, ha habido 522 carpetas de investigación por el delito de aborto.
La marcha terminó en el hemiciclo a Juárez y fue completamente pacífica. Con imágenes de Alberto Muñoz e información de Sara Pablo, para Grupo Fórmula, Lisbeth Hernández.
Gracias, Lisbeth. Hay varios estados que no han acatado, no han armonizado sus leyes a partir de lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo tiempo atrás. Pausa, es breve.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde con 30 minutos, 6 con 30, tiempo del centro de la República. Larga gira la de la presidenta Sheinbaum desde el viernes, Chihuahua, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa, y este domingo por Jalisco y luego por Colima. Israel Aldave con el marcaje personal de la presidenta. Israel, buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Gracias. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, concluyó este domingo su visita a 30 estados de nuestro país, en donde llevó a cabo este que llamó ejercicio de rendición de cuentas luego de la presentación de su primer informe de gobierno. Fue justamente en el estado de Colima en donde destacó la importancia del ejercicio llevado a cabo en este mes de septiembre, visitar todos y cada uno de los estados de la República Mexicana.
Se llama gobernar desde el territorio. Y nuestro movimiento, porque venimos de un movimiento social, no lo hace en una sala escondido con los medios de comunicación solamente y con los amigos y allegados o los gobernadores o los que son parte solamente de lo que se llamaba hace mucho tiempo la clase política. No. Nosotros rendimos cuentas al pueblo de México y estamos frente al pueblo de México aquí en asambleas públicas rindiendo cuentas de nuestro trabajo.
Antes Juan Pablo estuvo en el estado de Jalisco. En Zapopan tuvo que interceder por el gobernador emecista de la entidad, Pablo Lemus. Le pidió a los asistentes a este acto masivo que no lo abuchearan o se iba a ir, que se iba a concluir el evento. Y es que vaya rechifla que se llevó el mandatario estatal, a quienes sus gobernados le pedían que se fuera. Este fue el momento.
Este es un evento institucional. No porque sea un evento masivo, no quiere decir que es un evento republicano. Así que, si están esos gritos, mejor nos vamos. ¿Vamos a respetar? A ver, levante la mano quien va a respetar. Bueno. Si no hay respeto, nos vamos todos.
Así la tensa situación, Juan Pablo, que se vivió en esta visita de la titular del Ejecutivo, quien el próximo martes estará en el estado de Morelos y próximamente el domingo 5 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México, con lo cual habrá cumplido este pues escenario que ella misma había diseñado justamente luego de la presentación de su primer informe de gobierno, recorrer todos y cada uno de las entidades de nuestro país, hablando sobre los logros, los avances, pero también los pendientes que tiene su administración en las distintas entidades de la República Mexicana. Juan Pablo, el reporte que te tengo con las imágenes de Aldo Reyes.
Gracias, Israel Aldave. La gira de la presidenta Sheinbaum ayer en Sinaloa, en Mazatlán específicamente, la presidenta hizo un anuncio importante y además representativo en el estado en el que lo hace, un estado que ha padecido violencia el último año, una grave violencia. La presidenta anunció ayer un acuerdo con Estados Unidos contra el tráfico de armas. Poco se sabe del acuerdo. Puedo decirle, el propósito es rastrear armas a través de tecnología, intercambio de información, operativos conjuntos. En fin, hemos invitado para platicar sobre esto a Juan Ibarrola. Él es periodista especializado en Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional. Juan, gracias por tu tiempo. Como siempre, un gusto. Buena tarde.
Al contrario, Juan Pablo, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Muy buenas tardes.
¿Cómo tomas la noticia que ayer la presidenta Sheinbaum da desde Sinaloa un acuerdo con Estados Unidos respecto al tráfico de armas?
Importante y sobre todo, Juan Pablo, necesario. Y creo que es muy importante entender por qué necesario. La industria armamentista en Estados Unidos es muy grande, es muy poderosa. Existe una Asociación Nacional del Rifle, la NRA por sus siglas en inglés. Tan poderosa, Juan Pablo, amigos del auditorio, que le pagó la campaña a Donald Trump. Es así de poderosa económicamente hablando, socialmente hablando, culturalmente hablando, porque como lo sabemos, la diferencia de la cultura en la tenencia de armas, en la compra de armas en Estados Unidos y México es completamente diferente. Es decir, allá no puedes comprar alcohol, pero puedes comprar un arma, como ciudadano me refiero.
Sí.
Y nada más para dar un dato estadístico, Juan Pablo, en lo que es el estado de Texas, Arizona, California, solamente en esa frontera que es con México hay 9,000 armerías, donde evidentemente los delincuentes, los grupos delictivos americanos y mexicanos encuentran un nicho de mercado muy grande. Muy grande porque la flexibilidad, lo laxo que es vender armas en Estados Unidos, pues sí les permite violar una serie de disposiciones, con lo cual nutren de armas a México, a los grupos delictivos. México tiene sus formas legales de comprar armas, para eso están las leyes, la Ley Federal de Armas de Fuego y Control Explosivos que sí. Se tiene con la Sedena, pero definitivamente o se detiene también ese contrabando de armas a México, donde el 97% de las armas que utilizan los delincuentes en este país provienen sí. De Estados Unidos. Es decir, tienen un problema ellos grande que de alguna manera algunas veces no han querido ver, se han hecho la vista gorda, no han querido impactar en lo que es ese mercado, por eso hace rato lo dije, es también un impacto económico claro. Muy grande el que genera
y ahora,
para las empresas.
Ahora, Juan, más allá de los detalles del acuerdo que, por lo que entiendo, hay que conocerlos aún a fondo, ¿crees que haya voluntad, pues, de Donald Trump, partiendo de este compromiso político que tiene con las empresas armamentistas, para realmente frenar y poner en la frontera lo que tengan que poner para que no entren más armas a México, sabiendo del golpe económico que representa para ellos?
Yo creo que sí, porque al final de cuentas, aún allá en Estados Unidos, estas ventas son ilegales. Es decir, no se reflejan en un registro, no se reflejan en impuestos. Son ventas que se hacen de manera ilegal y sobre todo por la cantidad de armas que se venden. Tiene que ser así, porque al final de cuentas, este grupo interdisciplinario que va a estar revisando de manera conjunta, que se anunció en aquella visita, la recordarás, de Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, que se iba a tener este grupo multidisciplinario que iba a estar revisando avances en materia, sobre todo seguridad, sí. De seguridad fronteriza, del tema del tráfico de fentanilo y también de la trata de personas. Creo que sí debe de existir voluntad, por lo menos por el hecho de que lo anunciaron, que creo que ya de suyo es importante que el gobierno americano haya aceptado que va a empezar a revisar y a actuar en sí. Consecuencia con este tipo de cosas, que es el contrabando ilegal de armas de Estados Unidos hacia México. Y insisto, sí tendrá un impacto económico, pero por otro lado también estamos hablando de un mercado negro de armas que Estados Unidos tiene que perseguir definitivamente, donde tiene que revisar cuáles son sus legislaciones estatales en primer lugar. Recordemos, Juan Pablo, que cada estado allá puede determinar cómo manejar el tema de las armas.
Sí.
Y lo tienen que revisar a fondo para después de ahí llegar a la parte federal que les pueda apoyar a que estén demostrando que Estados Unidos está haciendo algo en materia de contrabando de armas. México creo que ya ha demostrado mucho, Juan Pablo, en estos 9-10 meses que lleva el gobierno de Trump, en el año que lleva el gobierno, casi el año que lleva el gobierno mexicano. Creo que ya han demostrado demasiado en función de que sí hay voluntad para cooperar.
Sí, con los decomisos.
Porque finalmente los problemas son de ambos países.
¿Con los decomisos te refieres, Juan?
Con muchas cosas, decomisos, detenciones, envío de objetivos específicos que estaba pidiendo Estados Unidos, grandes capos como los llaman ellos, el hecho de estar protegiendo tanto la frontera sur mexicana como la norte, recibir, ya no recibir tanto migrante como sucedió en el sexenio de López Obrador, ahora, que evidentemente, bueno, hay una amenaza muy grande ahorita por parte del gobierno americano para todos los que son migrantes, Pero México está haciendo su labor en función de esta protección fronteriza, me refiero a la suya, a la norte.
¿Cómo?
Es decir, México está cumpliendo, Juan Pablo.
¿Cómo medir la eficacia de este acuerdo, Juan? Quizás una reducción en la violencia armada es lo que pudiéramos percibir. Ojalá, sería una gran noticia. Nos queda un minutito, Juan.
Sí, se puede revisar, se puede analizar y se puede medir, siempre y cuando estemos compartiendo la información correcta y que también los estados de la República le estén reportando a la Federación información correcta, que muchas veces es la que se disfraza, Juan Pablo, y es ahí donde la estadística pues ya no funciona.
Juan Ibarrola, gracias como siempre por tu tiempo, un gusto.
Al contrario, Juan Pablo, un saludo para ti, para todo tu auditorio y gran inicio de semana.
Gracias, también para ti. Es Juan Ibarrola, periodista especializado en Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional. Ayer dijo la presidenta, queremos que por primera vez lo primero que se discuta son las armas que vienen de Estados Unidos a México. Y ayer logramos un acuerdo con Estados Unidos, refiriéndose al acuerdo que se logró el viernes. Y de lo que le digo, pocos detalles hay, pero es una gran noticia que Estados Unidos haya aceptado un acuerdo que esperemos cumpla, así como México ha cumplido en la reducción de envío de migrantes y también en la reducción del envío de fentanilo, y todo esto a partir de cifras del CBP, esperemos que Estados Unidos también cumpla para con México. Voy a la pausa, al regreso, la tragedia de esta semana en el CCH Sur de la Ciudad de México.
Esta refinería...
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
15 y darán las 7, tiempo del centro de la República. Seguimos en Fórmula Noticias hasta las 8 de la noche. Soy Juan Pablo Pérez Díaz. El pasado lunes, un estudiante del CCH Sur de la Ciudad de México fue asesinado por otro compañero, ¿sí? Una tragedia que sigue dejando protestas ante la rectoría, pues, de la Universidad Nacional Autónoma de México, protestas que exigen que en los CCH refuercen la seguridad y los filtros para saber quién ingresa y con qué ingresa. Amy Arriaga nos preparó el recuento de este caso.
La tarde del lunes 22 de septiembre, Jesús Israel, un estudiante de 16 años, originario de Perote, Veracruz, convivía con su novia dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur de la UNAM, cuando Lex Ashton N., de 19 años, se acercó a los jóvenes para confrontarlos con cuchillo en mano. Frente a la joven, cuya identidad no ha sido revelada, Ashton atacó a Jesús Israel, lo acuchilló en distintas partes del cuerpo y le hirió el cuello, lo que le provocó una herida mortal. En medio de la agresión y alertado por los gritos de la alumna que logró escapar ilesa, Armando N., trabajador de limpieza del plantel, intervino para detener la agresión. Ashton hirió al hombre de 65 años con la misma arma blanca. Después de perpetrado el ataque, los propios alumnos que presenciaron los hechos avisaron al personal del CCH Sur, quienes activaron los protocolos para la búsqueda del probable responsable. Al verse acorralado por estudiantes y personal del colegio en el tercer piso del edificio de idiomas y asesorías, Lex Ashton se lanzó al vacío. Al momento de la caída, sus dos piernas se fracturaron. En tanto, personal del plantel llegó al sitio de la agresión para brindarle auxilio a Jesús Israel, quien no sobrevivió. Lex Ashton fue trasladado al Hospital Regional del Issste en Acoxpa para su atención médica. La Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina informó que el lunes por la mañana la madre de Ashton llamó al 911 para alertar a las autoridades de que su hijo salió de la casa armado y que se dirigía a su escuela, por lo que temía que se hiciera daño a él o a otra persona. El personal operativo se apegó a los lineamientos de atención a este tipo de emergencia y la llamada fue canalizada al área de despacho de la SCC para su atención inmediata. Sin embargo, la Secretaría no abundó en el deslinde de responsabilidades de las autoridades involucradas. En redes sociales, los alumnos del CCH externaron desde tristeza, indignación hasta conmoción por el ataque y la laxitud en la seguridad del plantel. Para Grupo Fórmula, informó Amy Arriaga.
Gracias, Amy. Y le agradezco esta tarde la comunicación a Sergio Reyes. Él es docente investigador especialista en masculinidades y juventudes. Profesor Reyes, gracias por su tiempo. Buena tarde.
Juan Pablo, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
¿Qué decir de este caso? Que por lo que he podido investigar, pues es un asunto muy, muy, muy de fondo que está afectando a muchos jóvenes en estos tiempos. ¿Hay algo con las juventudes y las masculinidades, profesor?
Gracias. Precisamente creo que hay que anunciar que lo que pasó, desafortunadamente, el lunes, pues muestra pues una parte de lo que sería una brecha bastante grande en cuanto a nuestra sociedad con la conexión con las juventudes. Creo que desde el estudio de las masculinidades con la población juvenil, la lectura va centrada a que pues se ha fragmentado constantemente y esto muestra múltiples crisis. Creo que la aparición de estas comunidades incel en Latinoamérica pues deja ver que pues hay una barrera muy grande, ¿no? Sí. De comunicación en donde las personas jóvenes pues no encuentran espacios de permanencia, de reconocimiento, de cuidado, y que el ecosistema que surge es identidades masculinas centradas en el dolor, ¿no? Y en la soledad. Y creo que esto lleva a diferentes lecturas. Creo que por otra parte hay que aclarar que también esto que va suscitándose y que se suma también a otro hecho que desafortunadamente pasó el mismo lunes, que es el suicidio de Jorge González, alumno de la Facultad de Arquitectura, pues muestra que también hay una gran deuda histórica sobre lo importante que es generar espacios de bienestar emocional, donde se estigmatiza las emociones en los adultos.
Ahora,
hacia los jóvenes.
¿Cuál será el sentimiento, pues no sé, la represión que puede sentir el joven? Es decir, ¿qué lo motiva a tomar una decisión como esta? Supongo hay miles, no sé, cientos de factores, pero hablando de las actuales juventudes, ¿qué podría llevar a un joven a cometer algo así? Tanto el caso del asesinato a un compañero como el suicidio. Es decir, ¿qué reclamo hay dentro de los jóvenes en estos momentos?
Claro, eso tiene que ver también con la creciente paracultura que se va dando del resentimiento, sobre todo en medios digitales, donde se centra la narrativa en la misoginia. Esto lleva precisamente a estas subculturas, en la cual, pues bueno, hoy en Latinoamérica, pues vemos que se hace referente a esta cultura incel, y que, pues bueno, ya tras estos hechos, pues se ve que, pues en ciertas partes como Telegram, Facebook, pues, se celebra que haya sucedido esto. Esto lleva a que este mensaje promueva precisamente el dolor y la perspectiva de las relaciones con las compañeras de una manera violenta, patriarcal y machista. Creo que este es un buen punto para una lectura y que hay que pues, tener mucho cuidado, y precisamente creo que ese es el llamado, ¿no? A prevenir esta erradicación de odio y promover espacios de educación sexual relacional, no romantizados, sino centrados en los cuidados y en el bienestar emocional.
Ahora, profesor, entiendo que los incels, por su abreviatura en inglés, que es una subcultura que ya nos explicará usted, entiendo, es casi siempre o siempre cuando es un asunto hombre-mujer. Es decir, regularmente hay un asunto involucrado entre personas de dos sexos distintos, y en este caso fue hombre a hombre. Uh-huh. ¿O aplica también pareja la cosa?
Digamos que esta subcultura nace de narrativas centradas en algo que se llama la machósfera.
Okay.
Esta machósfera tiene diferentes vertientes, por así decirlo, diferentes formas de comunicarse ante la juventud. Entre ellas, esta que tiene que ver sobre todo con lo relacional, los encuentros amorosos y todo esto, suscitan diferentes aspectos. Una, sí, la racionalidad de relación entre hombres y mujeres, en ese sentido, por ejemplo, estas figuras llamadas incel ante la deshumanización conceptual que se puede decir las FOIDs, que son las mujeres, pero también entre ellos mismos, entre los mismos hombres, hay características, ¿no? Están estos que se vienen en algunas figuras, en memes, como ejemplo, que se llaman chats, estas partes que hoy en México, sobre todo, el lenguaje es más hacia los simps. Entonces, sí hay un neolenguaje dentro de estas culturas que hace referente a diferentes tipos de características, tanto de hombres y mujeres, que están dentro de esta subcultura, ¿no? Entonces, precisamente el mensaje directo va hacia cómo una persona que es incel se ve en una especie de espiral en desesperanza, y el mensaje es eso, o sea, aquellas personas que no son parte de mi mismo nombramiento como es incel, sino que más bien es aquellos chats, aquellas FOI, pues son sobre donde se descarga esta conducta violenta.
Nos quedan un par de minutos, profesor. ¿Cómo nos escuchan en esos momentos padres y madres de familia? Y los términos que utilizas, pues, nos parecen novedosos, es decir, no son términos comunes en estos momentos. ¿Cómo buscar entender a los adolescentes si no estamos metidos en todo este asunto?
Claro, creo que el mejor consejo para el mundo adulto, para las personas que tenemos una responsabilidad de cuidado, sería abrir espacios primero donde se normalice hablar de nuestras emociones. Creo que eso sería un mensaje central. Las adolescencias no son peligrosas, más bien el sistema en donde nacemos, donde se nos educa como hombres, se vuelve o transforma estas condiciones, ¿no? Y entonces creo que primero sería ese paso. Después, creo que sí es importante que el mundo adulto, que los adultos también nos revisemos, también busquemos espacios en donde podamos trabajar nuestras emociones, una comunicación afectiva, una transformación positiva de los conflictos, ¿no? Entonces, creo que particularmente tiene que ver dos vertientes. Una, abrir un espacio de comunicación, y dos, un espacio de cuidado para mí como un hombre adulto que tengo una responsabilidad de cuidado, ¿no? Porque precisamente en el centro está la estigmatización emocional y estos mensajes, ¿no?, dolientes. Entonces, creo que un buen primer paso es acercarnos y empezar a construir estos espacios de pertenencia, de cuidados para nuestras juventudes, en donde, pues, lo central sea eso, saber escuchar, ¿no? No minimizar, no ridiculizar, no establecer frases como, que tus problemas no son tan importantes como los míos, que yo ya soy un adulto, ¿no? O tus emociones no son tan intensas o
no,
tan
hombre,
importantes.
No, hombre, eso no es nada, parte, que ¿no? te dicen, no, hombre, eso exacto. No es nada, espérate que crezcas. En fin,
exacto,
sí.
¿No?
Uh-huh. Tomarlos sí, en cuenta y escucharlos y no solo escucharlos, sino orientar a tu hija o hijo si percibes que necesita una orientación más allá de lo que los padres pueden saber, que es quizás poco a lo que un psicólogo puede hacer. Profesor, gracias por su tiempo y por explicarnos este tema tan complejo.
Y muchísimas gracias a toda la audiencia y a ti, Juan Pablo.
Gracias, es Sergio Reyes, docente e investigador especialista en masculinidades y juventudes. Me voy del 103.3, me quedo hasta las 8 por el 104.1. Me voy de Telefórmula, sigo en YouTube, Grupo Fórmula. Pausa.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Y así iniciamos esta segunda hora de información a través de la frecuencia modulada del 104.1 en el centro de la República y otras tantas estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana. Un saludo a usted, paisana, paisano que nos sigue en Estados Unidos y, por supuesto, a quienes siguen esta transmisión con imagen a través de todas las plataformas de Grupo Fórmula. Soy Juan Pablo Pérez Díaz, de aquí hasta en punto de las 8 de la noche. Hoy es el domingo 28 de septiembre de 2025 y este es un avance de lo que le presentaré en la siguiente hora. Ya fue liberada la modelo Angélica Torrini, conocida como Angie Miller, quien había sido detenida por su presunta relación con los músicos colombianos Viking y Regio Clown, reportados como desaparecidos y encontrados muertos en el Estado de México mañana, hace una semana. ¿En qué va el caso? En minutos se lo preguntaré a Óscar Valmen, periodista especializado en estos asuntos. Ayer las lluvias colapsaron la Ciudad de México y también el aeropuerto. ¿Cómo opera esta tarde-noche el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en un domingo? Importante pues a esta hora las salidas, pero también las llegadas. Óscar Zúñiga, tú nos cuentas, Óscar.
Gracias, Juan Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, tras la intensa lluvia de ayer, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tuvo que suspender sus operaciones de despegues y aterrizajes ante una falla eléctrica en la torre de control ocasionada por la caída de un rayo, por lo que se tuvieron que desviar vuelos a aeropuertos alternos. Tras la caída de este rayo, por la tormenta eléctrica en esta torre de control, se presentó una pérdida de sincronía con la computadora coordinadora de planes de vuelo. Por tal motivo, los servicios de la navegación en el espacio aéreo mexicano, la CENEAM, informó que personal técnico y especializado trabajan en su reparación para seguir con un buen funcionamiento en la comunicación con los vuelos que lleguen a dicho aeropuerto. Cabe señalar, Juan Pablo, que ante dichas reparaciones fue necesario migrar temporalmente a los sistemas de respaldo mientras se restablecía el equipo principal. En estos momentos, dicho equipo está funcionando de manera normal, prestando el servicio sin ningún tipo de contratiempo. La CENEAM señaló que la emergencia de ninguna manera estuvo comprometiendo la seguridad aérea, pues los estándares de seguridad se mantuvieron en los más altos niveles y no se registró ningún tipo de incidente. Se dijo que siempre se le dio prioridad a las operaciones de llegadas, garantizando en todo momento la seguridad operacional. Juan Pablo, el reporte que te tengo.
Gracias, Óscar Zúñiga. Buena tarde, noche.
Gracias, muy buenas tardes.
¿Y cuál es el pronóstico del tiempo ampliado para esta semana, Enrique Hernández? Te escuchamos, Enrique.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas tardes. Pues luego con gusto es que se mantiene el pronóstico de lluvias generalizadas, intensas. Por lo pronto va a ser para Baja California Sur, Sinaloa, Veracruz, Puebla y Oaxaca, así como fuertes a muy fuertes para Sonora, Chihuahua, Nayarit, Durango, a tomar precauciones. También precipitaciones fuertes para Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estas condiciones, Juan Pablo Auditorio, son ocasionadas por el monzón mexicano, una circulación ciclónica, esto en niveles medios de la atmósfera, así como el sistema frontal número 4 extendido desde el Golfo de México hasta la porción del sur de Tamaulipas. En el Océano Atlántico también se formó el potencial ciclón tropical número 9 y avanza 90 kilómetros al este de Punta Masay, Cuba, y a 1290 kilómetros justamente al este de Cancún, Quintana Roo, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 15 kilómetros. Pese a su intensidad y distancia, este sistema no representa peligro alguno todavía para territorio nacional. Para el Valle de México se mantiene el pronóstico de lluvias puntuales en la ciudad, así como puntuales y fuertes en el Estado de México, acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo. Juan Pablo, el reporte que les tengo.
Bien, gracias, Enrique Hernández. Por lo pronto en la Ciudad de México, Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco en alerta amarilla esta tarde-noche por pronóstico de lluvias. Enrique, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
En otros temas, la Fiscalía de Durango detuvo a Paloma Yasmín y a Víctor Manuel, madre y padrastro de Paloma Nicole, por su presunta responsabilidad en la muerte de la adolescente tras una cirugía estética. Se les acusa de omisión de cuidado, falsificación de documentos y usurpación de profesión, ya que el procedimiento se realizó sin el consentimiento del padre y con irregularidades que pusieron en riesgo su vida. Mientras tanto, la autoridad espera los resultados periciales para definir si se les acusa formalmente de homicidio. En Culiacán, Sinaloa, un agente del Ministerio Público fue asesinado en la colonia 5 de Mayo cuando estaba en su día de descanso muy cerca de su domicilio. El crimen ocurrió en medio de una ola de violencia que en menos de 24 horas cobró la vida también de un elemento de la Policía Estatal. En Michoacán y Guerrero también se reportaron hechos violentos este domingo. En Guanajuato, al menos 5 personas murieron y varias más resultaron heridas cuando un tren embistió y arrastró un camión de pasajeros en un cruce ferroviario de la comunidad La Nopalera, municipio de Comonfort. El autobús intentó cruzar las vías y fue impactado por el tren. y se actualiza la cifra de personas fallecidas por la volcadura de una pipa de gas LP en Iztapalapa hace 18 días. Laura Cardoso, tú nos amplías, Laura.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Y esta tragedia de Iztapalapa ya escaló a 31 muertos. Esto aparece ya en el reporte más reciente. El gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Salud, ha confirmado que ya son 31 muertos por esta explosión de la pipa en Iztapalapa ocurrida el 10 de septiembre pasado. En la lista de fallecidos se sumó ayer en la noche el nombre de Óscar Uriel García Rivera. Era un joven de 31 años de edad quien se encontraba en el Hospital General 20 de noviembre. Lamentablemente pierde la vida. Aún permanecen en hospitales 13 personas y 40 ya fueron dadas de alta, Juan Pablo, es el reporte.
Bien, bien, Laura, 31 muertos. Recuerdo, y lo recordarás mucho mejor que yo, Laura, nos impactamos en aquel mayo de 2021 cuando se reportaban 26 personas fallecidas por el terrible colapso de la línea 12 del metro. Hoy la cifra supera esa cantidad de víctimas mortales, 31, una cifra terrible. Laura, gracias.
Te mando un abrazo, Juan Pablo, lamentable esta situación.
Gracias, Laura Cardoso, 31 muertos por la volcadura de una pipa de gas LP en la Ciudad de México, en Iztapalapa, para ser exactos, hace 18 días. Son las 7:08. Hoy hubo una protesta en la Ciudad de México, una protesta de trabajadoras sexuales, una serie de modificaciones en la vialidad en Tlalpan, donde ellas trabajan, una protesta en contra de esas modificaciones. Laura Cardoso estuvo ahí y nos preparó esta crónica.
La construcción de una ciclovía que conectará al Centro Histórico con el Estadio Azteca ha puesto en alerta a las trabajadoras sexuales de Calzada de Tlalpan. No solo va a modificar la fisonomía de esa avenida, sino que ellas tendrán que someterse a un código de vestimenta y horarios establecidos. Y es que dicen no es una mejora a la infraestructura, sino una estrategia de limpia social rumbo al Mundial de Fútbol 2026, que celebrará la inauguración y 4 encuentros más en la Ciudad de México.
Viene ya el Mundial 2026 en la Ciudad de México y esto genera una limpieza social como lo hemos visto en las ciudades del primer mundo, donde todo el tiempo los pobres son escondidos mientras la voz internacional voltea con los reflectores. Y lo que se está generando entonces es violencia y una situación de enfrentamiento entre trabajadoras sexuales y vecinos, porque el gobierno no planea el cómo llegar a tomar las políticas públicas para este país.
Los vecinos dicen que la obra se realizó sin un proceso de consulta adecuado y ha impactado directamente sus actividades cotidianas. Y es que dicen que la reducción de carriles y la colocación de separadores viales ha incrementado el tráfico vehicular, dificultando el acceso a viviendas y comercios, además de provocar riesgos para peatones en calles aledañas. Las trabajadoras sexuales que laboran en el corredor denuncian que la ciclovía limita los espacios donde solían permanecer y ha provocado conflictos con ciclistas y automovilistas, lo que consideran un impacto negativo en su fuente de ingresos.
Pero ahora que está la construcción, pues hay todo un proceso ya donde incluso se les está pidiendo un código de vestimenta, donde se les está pidiendo horarios establecidos. Y el código de vestimenta yo preguntaría, ¿por qué no se lo ponen a las secretarias de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores? ¿O por qué no hay un código de vestimenta para las diputadas?
En los últimos 2 meses se han registrado al menos 5 bloqueos por parte de trabajadoras sexuales en Tlalpan. Le apuestan a que el gobierno de Clara Brugada las escuche. Las imágenes son de Cristian Ramírez. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, gracias, Laura. Por cierto, a propósito de la Ciudad de México, le actualizo el tema del sistema colectivo Metro. Hace unos minutos, aviso Metro, se abre la estación Zócalo Tenochtitlan. Todas las estaciones de la línea 2 se encuentran ofreciendo servicio. La circulación de los trenes es continua, pero recuerde usted que la línea A opera de manera provisional. De Pantitlán a Guelatao y de Santa Marta a La Paz, no hay servicio de trenes de Guelatao a Santa Marta. Todo esto, insisto, a partir de las lluvias, de las fuertes lluvias que azotaron ayer a esta hora justo, en la tarde-noche, la Ciudad de México, la capital, y que colapsaron el sistema colectivo metro, pero también el aeropuerto. Un par de rayos cayeron en una torre de control que provocó pues la falla en el sistema eléctrico por algunas horas. Voy a la pausa, es breve, Pérez Díaz MX, Pérez Díaz MX, la conversación en las plataformas. Y al regreso, casi se cumple una semana del asesinato de los músicos colombianos. ¿Qué hay? ¿Qué hay con este caso? Yo le cuento.
Esta refinería...
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 7:15, 7:15. Hace una semana, el gobierno de Colombia, a través del mismísimo presidente Gustavo Petro, reclamaba al gobierno mexicano la urgencia de dar con el paradero de dos músicos colombianos que habían sido reportados desaparecidos. Decía Petro, primero dijo en Sonora, luego de que Petro emitió esta petición, la Fiscalía Capitalina compartió, la Fiscalía de la Ciudad de México compartió las fichas de búsqueda por la desaparición de Byron Sánchez Viking y Jorge Luis Herrera Regio Clown. Comenzó la semana y el lunes nos enteramos de la localización de estas dos personas muertas en el Estado de México. Se sabe que la última vez se les vio en Polanco, cerca de un gimnasio por Mazarik, y también se sabe que donde abandonaron sus cuerpos, sus cadáveres, hubo un mensaje sembrado por la familia michoacana o al menos firmado por quien se asume como la familia michoacana. Una cosa es que lo firme la familia michoacana y otra es que realmente lo haya hecho la familia michoacana. En fin, también a finales de esta semana se confirmó la retención de la modelo venezolana Angélica Torrine, Angie Miller, detenida por su presunta relación con ambos, específicamente con Viking. Pero hasta donde me quedé, solo fue retenida y posteriormente liberada. Le agradezco la comunicación esta tarde a Oscar Valmen. Él es periodista especializado en todos estos asuntos y quien le ha dado puntual seguimiento al caso. Estimado Oscar, como siempre, gracias. Buena tarde.
Querido Juan Pablo, qué gusto saludar. Buena tarde y buena tarde al auditorio.
¿Sí fue liberada Angie Miller?
Hasta donde sabemos, sí, pero sigue siendo un sujeto, una persona de interés por parte de la Fiscalía, porque bueno, hay varias hipótesis sobre su presunta participación. Hay algunas hipótesis que dicen que ella misma podría haber puesto, digamos, para decirlo coloquialmente, a estos dos músicos asesinados, otros que también que conocería algún detalle que sería importante, como saber si el motivo del asesinato tiene que ver con la deuda de drogas o con algún tipo de otra deuda con algún grupo criminal. Pero sigue siendo un sujeto de interés porque la investigación continúa. Muchas líneas de investigación están abiertas y sobre todo me parece que la presión que ejerció no solamente el presidente Petro, sino también figuras de la música muy importantes como J Balvin, que utilizó una historia de Instagram para pedir que se las encontrara con vida, pues ha presionado al propio gobierno mexicano y al gobierno de la Ciudad de México para encontrar respuestas.
Ahora, Oscar, ¿encuentras a partir de este caso y quizás otros, algunos antecedentes que puedas encontrar, alguna relación entre la música y el narcotráfico? Que la hay, evidentemente, pero me refiero específicamente al contexto, dos colombianos que vienen a México en busca de una oportunidad, el género que cantan, es decir, no son narcocorridos. ¿Encuentras un antecedente entre la relación de la música que ellos cantan y del papel que ellos ocupaban musicalmente en México con las drogas, con los narcos? ¿Hay antecedentes de esto?
Mira, sin duda cualquier género se puede prestar a irse, digamos, al lado del canto del crimen organizado. Claro, tenemos muy claro el tema, por ejemplo, de los corridos tumbados, del narcorrap, de la cumbia rebajada, por ejemplo. Sí. Pero vaya, prácticamente en cualquier género se puede. Yo te diría que lo que más me llama la atención a mí es que si efectivamente se llegara a comprobar que estos dos músicos tenían algún tipo de relación con algún grupo del crimen organizado, creo que refuerza la idea de que los grupos criminales en México habían dejado hace algunos años sus contactos en Colombia y ahora poco a poco los han ido retomando, justamente porque se han abierto nuevas rutas aéreas y esto ha facilitado el intercambio narcótico entre ambos países. No dejo el contexto, que también es muy interesante, son los tiempos en los cuales el cártel Santa Rosa de Lima ha contratado cada vez más colombianos. El propio Omar García Harfuch hace unas semanas en la conferencia matutina reconoció que cada vez hay más desertores del ejército colombiano dentro de las organizaciones criminales en México. El propio cártel del Golfo también ha acudido a Colombia para poder extender sus redes, no solamente de complicidad, sino de protección, cada vez más drogas. Entonces, me parece que si se confirma, y bien la tendencia de que los grupos criminales en México están regresando a tender puentes con estas mafias. Y eso es muy peligroso porque los grupos colombianos han probado tener un resurgimiento muy importante. Pues nada más y nada menos, acaban de asesinar a un precandidato presidencial y han sí. vuelto los coches bombas. Vemos un resurgimiento de este tipo de crimen y los nuevos puentes tendidos con los grupos mexicanos. Y lo otro que me llama mucho la atención es que este crimen rompe con la idea de la burbuja, que es la Ciudad de México, y ciertas alcaldías como la Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, que tienden a ser consideradas las más seguras, que al parecer no están dentro de la dinámica criminal, sí. y esto sucede justamente en Polanco, el barrio, uno de los barrios más ricos de México, pero también uno de los más vigilados, donde hay más cámaras del gobierno y también muchísimas cámaras de establecimientos sí. mercantiles, de bancos, incluso de los propios residencias. Entonces también habría que replantear qué tanto en verdad lugares como Polanco, lugares como la Miguel Hidalgo, la propia Ciudad de México, está cumpliendo con la idea de identificar mediante inteligencia a claro. grupos criminales y actuar en consecuencia para eliminarlos o al menos hacerlos que retrocedan del casco central de la Ciudad de México.
Estoy platicando con Óscar Balmen. Óscar, un levantón es lamentable por donde quiera que se le vea y sea quien sea la víctima, pero es distinto que levanten en Polanco a un músico delincuente que a un músico para extorsionarlo, para secuestrarlo, para pedir dinero a cambio. Es decir, creo que será importante y punto toral saber el desenlace de esta historia para poder hablar, insisto, aunque cualquier privación de la libertad sea lamentable, para poder hablar justo sobre este tema.
Claro. Como todas las víctimas en este momento cuentan con presunción de inocencia, y para todos, tanto para efectos legales como para efectos periodísticos, no hay ninguna comprobación sí. de que estos dos músicos hayan tenido algún tipo de relación criminal. Sin embargo, si la investigación apuntara a un lado contrario, que sí tienen un involucramiento criminal, lo que también casi 20 años de guerra contra el narco nos ha enseñado a los mexicanos es que los cuerpos hablan. La manera en que son asesinadas las personas en México cuenta mucho de las razones de los victimarios. Cuando le cortan la lengua a alguien, tiene que ver usualmente con que habló con alguna autoridad o, digamos, en el argot criminal, es un sapo, sapeo, delató. Sí. Cuando les han cortado los testículos o el pene, tiene que ver con que se metieron con la mujer, con la esposa o la pareja de otro grupo del crimen organizado. Y por lo general, cuando los cuerpos son maltratados con tanta violencia como pasó con los músicos que fueron descuartizados, usualmente esto tiene que ver con dos escenarios. O se fueron con el lado contrario, es decir, traicionaron a su grupo criminal y se fueron con los rivales, o tienen una deuda de dinero muy importante. Y además, el hecho de que se hayan dejado los cuerpos en un lugar público, como una carretera, y con un mensaje supuesto o presuntamente firmado por la familia michoacana, tiene que ver con un mensaje hacia los demás. Es un terror pedagógico. Sí. Te muestro todo lo que puedo ser capaz de hacer para que tú no te atrevas a hacerlo. Y además me parece que el hecho de que haya sucedido justo en el entorno de Polanco te habla, por un lado, de que se trata de un grupo con un gran conocimiento operativo. Segundo, por lo que sabemos en los videos, se conocían entre ellos porque esos dos músicos se suben por su propio pie, al parecer, a un vehículo. Pues probablemente sí tenían algún tipo de contacto previo. Luego hemos conocido ya también algunas de las conversaciones entre ellos que habla de cómo uno de los músicos le decía a su pareja que iban a hacer un negocio sí. y que lo más seguro para ellos era hacerlo en un lugar público y que él no se iba a encontrar en un lugar a solas con estas personas. Y luego me parece que hay también un elemento muy interesante. que es que no se ha podido en este momento determinar con precisión la ruta de huida de esas personas. Se tienen ubicados algunos vehículos, pero no lo que pasó casi al final del crimen. Y me parece que eso también tiene que responderse a partir de que en muchas ocasiones las cámaras de videovigilancia de la ciudad no funcionan adecuadamente. Y habría, sería muy bueno que no solamente la policía de la Ciudad de México, sino que los propios, la propia agencia digital de la Ciudad de México nos contara cómo va el rezago en estas cámaras, porque esto es la realidad para muchos de los capitalinos. Cuando quieren conocer qué pasó en su entorno, en la colonia tal robo, resulta que la cámara no funciona o que está viendo para otro lado y no captó lo que estaba ocurriendo en la calle. Pero creo que todo esto que está pasando es una oportunidad para el gobierno de la Ciudad de México de ir cerrando, identificando cuáles son las áreas de oportunidad que tienen para cada vez restringir que estos movimientos de grupos criminales se den fácilmente en cualquier lado de la Ciudad de México, pero especialmente en el casco central, donde deberían estar más restringidos de movimientos.
Llegó la FM. Esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores. Vamos por todo. Decía el mensaje sembrado en el lugar donde fueron abandonados los cuerpos de estos dos músicos colombianos. Oscar, nos quedan 30 segunditos. Que diga la FM, no podemos asumir que fue la familia michoacana, porque a veces firman, aunque no sean.
Claro, sí, y lo que me parece interesante es que la nueva familia michoacana, que tiene muchos canales de comunicación en redes sociales, no ha salido a desmentirlo. Aunque al mismo tiempo, claro, sí, pueden ser dos escenarios: que alguien haya firmado haciéndose pasar por familia michoacana, o que incluso haya cometido un error. Los asesinos, es muy común, lo hemos visto en muchas ocasiones, que van por las víctimas incorrectas y terminan asesinándolos. Sin embargo, bien, también hay que reconocer que en los últimos años ha habido un avance importante de la nueva familia michoacana en la Ciudad de México, principalmente en las alcaldías rurales, Milpa Alta, sí, Iztapalapa, algunos lugares de Xochimilco y Tlalpan. Hay que revisar, me parece también, qué tanto pueden llegar hasta el propio centro o los barrios más ricos de la Ciudad de México.
Oscar Balmen, como siempre, gracias. Un gusto, hermano. Buena semana.
Buena semana, hermano querido. Muy buen día y buena tarde también a la vida.
Gracias. Oscar Balmen, pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 7 de la tarde con 30 minutos, 7:30. Vamos a temas que tienen que ver con el Poder Legislativo, con el Senado de la República específicamente. ¿Se acordará usted que hubo discusión incluso al interior de Morena, de la bancada de Morena, sobre la reforma a la ley de amparo, al juicio de amparo? Y la discusión no radicaba en qué es lo que se va a modificar, sino por qué no había un parlamento abierto. Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena hasta el día de hoy, alegaba que no había tiempo, que no iban a convocar a un parlamento. Javier Corral, que no tiene partido, es decir, no está ya más con el PAN, pero tampoco con Morena, aunque más cargado hacia la izquierda, decía y alegaba y ponía sobre la mesa la urgencia de que sí hubiera un parlamento para discutir qué es lo que se pretende reformar. Sí lo habrá. Y este domingo ha sido publicada una lista de las personas que participarán en estas audiencias públicas. Sara Pablo, tienes tú la ampliación, Sara.
¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas noches ya. Sí, ya ha publicado el Senado en su página de internet esta lista de 39 personas que van a participar en estos dos días de lo que se ha denominado audiencias públicas en torno a la iniciativa de reforma a diversas disposiciones del juicio de amparo. Y bueno, pues son temas que se van a tocar, por ejemplo, el interés legítimo y la suspensión plazos y consecuencias por su incumplimiento y juicio de amparo digital. También estarán tocando la ampliación de la demanda y el cumplimiento y ejecución de sentencias, así como la armonización al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa. Son 39 personas. Te mencionaré algunas, por ejemplo, José Alberto Priego, presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, que ha sido crítico en algunos aspectos de la iniciativa al considerar que son regresivos, como el hecho de que no se van a aplicar suspensiones. Se encuentra también en esta lista Fabiana Estrada, magistrada en retiro, que recordemos compitió para ser ministra de la Corte, colaboradora en su momento del ministro Arturo Saldívar, Benjamín Canela Manso, académico de la Facultad de Derecho. También se encuentra en este listado la constitucionalista de la Escuela Libre de Derecho, Luisa Bastida, que fue también, recordemos, propuesta por Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, por cierto, pues va a tener paralelamente también un parlamento abierto, una serie de discusiones, porque ellos propusieron también un listado de personas y ahora vemos que algunas sí fueron tomadas en cuenta, pero por supuesto pues no fueron en su totalidad. Luisa Conesa fue propuesta por Movimiento Ciudadano, igual que Claudia Aguilar Barroso, y bueno, pues en esta lista está también el especialista en Derecho Constitucional Eduardo Andrade, en fin, el abogado postulante Juan Pablo Gómez Fierro. Es decir, pues yo veo un poco, sí, algunos pues afines, digamos, a las ideas de la 4T, pero también algunos críticos. Está Jaime Cárdenas, que es cercano, por supuesto, a la 4T, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y bueno, pues serán dos días a partir de mañana y el martes cuando se escuchen las opiniones. Veremos si esta misma semana se dictamina y se aprueba esta iniciativa, sí, como adelantaba el propio Adán Augusto López Hernández, presidente de la JUCOPO, Juan Pablo.
Juan Pablo Fierro, una de las voces críticas quizás de esta lista, aquellas suspensiones o amparos que detuvo en tiempos de López Obrador, que hasta lo andaba matando la prensa en su momento a Juan Pablo Gómez Fierro.
Sí, y que varias veces desde la conferencia mañanera el expresidente López Obrador pues lo mencionaba, ¿no?, como conservador, y bueno, pues decía que hacía la tarea justamente a sus adversarios. Viene también en este listado, es decir, pues creo que no podría decir si está equilibrado, pero viene pues de todo un poco.
Martes 30 de septiembre, 9 de la mañana entonces.
Sí, mañana mismo empieza a las 9 y se extiende hasta el martes, es decir, son dos días.
Perfecto, Sara Pablo, gracias.
Hasta luego, buenas noches.
Buenas noches, Sara Pablo. 39 personas, 39 participantes de las audiencias públicas sobre la iniciativa de reforma al juicio de amparo. Ha sido publicada esta tarde noche esta lista en la página del Senado de la República. Vamos a otros temas. Ya sabe usted que a estas horas de la tarde, los domingos, hablamos de cultura, hablamos de música, hablamos de arte, de teatro. Y le agradezco la comunicación esta tarde noche a Roberto Eslava. Él es director de una puesta en escena que está por comenzar ahora en octubre, Mutabilis Terra. Roberto, ¿cómo estás? Buena tarde.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buena tarde para ti y para todas y todos tus televidentes. Un gusto estar aquí.
La amplia oferta de teatro que nos da la Ciudad de México, pues sumará una nueva oferta ahora en octubre, Mutabilis Terra. Cuéntanos sobre esta puesta en escena.
Con gusto, Juan Pablo. Pues Mutabilis Terra es la segunda parte de una trilogía que la compañía Traslapo Teatro, que yo tengo el gusto de dirigir, estamos desarrollando desde el 2022. Es una serie de piezas para una actriz y para una cantante que abordan distintos temas que tienen que ver con nuestra condición humana. La primera parte de esta trilogía, Tempus Fugit, pues hablaba acerca del tiempo y cómo también el tiempo transforma nuestros cuerpos, nuestra perspectiva sobre la vida. Fue una pieza que surgió precisamente después de la pandemia. Y esta segunda parte, Mutabilis Terra, que pues la locución latina quiere decir algo así como tierra cambiante, territorio en mutación, pues habla acerca de cómo un evento catastrófico nos nos obliga a movernos, a cambiar, a veces no porque lo queramos así, sino simplemente porque es nuestra condición de sobrevivencia la que nos lleva hacia otro lugar, después de estar en ruinas por ese evento catastrófico, que bien puede ser pues algún siniestro, alguna cuestión que cimbre nuestra vida, que aquí en México por supuesto lo sabemos muy bien, y por supuesto a veces puede ser también una cuestión existencial, como un duelo, como la pérdida de un ser querido, pues eso nos obliga a cambiar completamente nuestra perspectiva con respecto a la realidad. Nuestro cuerpo se transforma y nos tenemos que adaptar y convertirnos en otra cosa.
Todo el tiempo estamos mutando, Roberto, en cualquier sentido, físico, mental, así emocional, es. Espiritual, laboral. Todos los días hay cambios y el chiste, y quizás este es el propósito de Mutabilis Tierra, pues es comprender esos cambios y asumirlos.
Así es, definitivamente, Juan Pablo, tú lo dices muy bien. Todo el tiempo estamos cambiando en distintas circunstancias y esta puesta en escena es una metáfora de esos cambios. Y como tú bien dices, no queda otra opción más que aceptarlos, dejar que fluyan, saber que lo único permanente en esta vida es el cambio. Entonces, pues a través de esta puesta en escena y el trabajo espléndido físico de acciones de Itzel Razo, que es la actriz, creadora de la dramaturgia actoral de esta puesta en escena, que es quien nos lleva de la mano en este viaje junto con Natalia Ángel, que hace una intervención sonora también muy interesante en tiempo real, pues nos invitan a este viaje sensorial para el público que asiste a estas funciones, en donde pues lo principal es aceptar el cambio, aceptar la memoria, pero no quedarse anclados en el pasado, sino seguir moviéndonos, seguir mutando.
De mañana en 8, entonces.
Así es, el próximo 6 de octubre iniciamos con esta temporada. Vamos a estar los lunes a las 8 de la noche, del 6 de octubre al 3 de noviembre, con una función especial el martes 4 de noviembre en el mismo horario, 8 de la noche, en el Teatro El Milagro, este espacio que además es fundamental para el teatro independiente en México, para el teatro experimental, ahí en la calle de Milán número 24 en la Colonia Juárez.
Estoy platicando con Roberto Slava, él es director de Mutabilis Tierra, esta puesta en escena que estará disponible desde mañana en 8, todos los lunes de octubre, el primero de noviembre y también el primer martes de noviembre.
Así es, Juan Pablo, así estaremos. Son 6 funciones en total, es una temporada corta, así que esperamos que todas y todos tus televidentes, tú también, por supuesto, que estás invitadísimo.
Gracias.
Nos acompañen en este viaje sensorial que va a ser una experiencia que no piensen que por lo intenso o la intensidad de este tema, es una apuesta solemne, sino de repente los cambios también hay que tomarlos con buen humor. Es una puesta en escena en donde la experiencia sonora, la experiencia física, van a tener muy cerca de todas y todos ustedes si asisten a una función. Y bueno, pues ella está transitando por distintos cambios a lo largo de pues más de 50 minutos que dura la puesta en escena. Sí. Y creemos que es una experiencia que va a ser muy enriquecedora para todas y todos los que se acerquen a este montaje, a esta propuesta.
La música también es elemento importante.
Así es, la música está ejecutada en vivo. Natalia Ángel, que está en escena, ella es una cantante que además pues de hacer la creación vocal también hace una intervención sonora con live looping, con elementos electrónicos que también ella va grabando en el sonido ambiental, con cosas que Itzel también va ejecutando a través de la voz y también el sonido del cuerpo. Entonces, pues todo eso se crea un gran paisaje sonoro que envuelve al público, ¿no? Entonces, pues es un montaje en donde no existe separación entre el espectador y las actrices, sino más bien todas y todos estamos envueltos en este universo de cambio.
Bien, Roberto, enhorabuena, gracias. ¿Y dónde encontramos los tickets?
Al contrario, Juan Pablo, claro que sí. Las entradas están en el sistema Boletópolis. Ahí pueden entrar al sistema, por supuesto, a la página web, o también asistir al Teatro del Milagro el día de la función, un poquito antes porque el cupo es limitado. Tenemos un aforo aproximadamente de 40 personas, entonces les recomendamos llegar temprano si van a comprar sus boletos en el teatro. También pueden consultar nuestras redes sociales, Traslapo Teatro en Facebook e Instagram, o las redes sociales de un servidor, Roberto Slava, y también de Itzel Razo. Ahí vamos a estar también ofreciendo boletos, vamos a tener algunas promociones para que no dejen de ver Mutabilis Tierra.
Roberto Slava, gracias y buenas noches.
Al contrario, buenas noches a ti, Juan Pablo, y muchas gracias por el espacio.
Bien, Mutabilis Tierra en la Ciudad de México a partir del próximo lunes, de mañana en 8. Voy a la pausa, al regreso en los deportes y más.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
15 de las 8, Alfredo González, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Juan Pablo? Qué gusto saludarte.
Oye, estoy viendo aquí que se hizo tendencia un comediante porque canceló un show en Puebla porque no se escuchaba el sonido.
Sí.
Y la, sí, sí, supiste la...
No, supe.
En el
supe
Centro que... Expositor, ¿lo ubicas
sí,
ahí en Puebla?
Sí, claro, por supuesto.
Pero lo que digo, tiene que ver, me estaba acordando, ya la conté una vez. Una vez fue Chabelo a Culiacán.
Ajá.
Y como que Chabelo no sabía o no se acordaba o no le dijeron que el escenario donde se iba a presentar era al aire libre.
Ok.
Y era en verano, ya te imaginarás, uh-huh,
sí,
un calor no, infernal.
No, una locura.
Entonces, con el ágora llena,
ajá,
Chabelo dice que no va a salir.
Ok.
¿No sabes cómo se pusieron las señoras? Yo me acuerdo, mi mamá y yo salimos huyendo, pero señoras con hijos en mano reventando los globos, porque en ese entonces pues se usaban los globos, uh-huh, era la decoración del escenario.
Sí, sí.
Una locura, porque Chabelo no quiso ir.
¿Y algo así pasó aquí?
Sí.
¿En Puebla?
No,
se pusieron bravos.
Punks, porque este comediante Brincos Lleras canceló el show porque no se escuchaba. Y dijo, no, pues mejor luego contratamos otro lugar. No, me estaba acordando de esta historia. Y desde entonces Chabelo se me atravesó.
¿Sí?
Sí. Pues no quiso salir por el calor,
se
imagínate.
Se te cayó un ídolo.
Pues no quiso salir por el calor.
No, pues le hubieras llevado un aire acondicionado, un clima, cooler, como dicen por ahí o algo
un
así.
Un cooler. ¿Qué novedades, señor?
Oye, pues México empató frente a Brasil en el Mundial Sub-20. Sabemos que comenzó el día de ayer, pero México comenzó su andar este domingo y empató 2-2, rescató el empate porque iba ganando. Y después Brasil le dio la vuelta. Alexei Domínguez marcó al minuto 10 el 1-0. Luego Rafael Coutinho puso el 1-1 al minuto 21. Luego Luigi al 76 estaba ganando la canariña. Pero llegó Diego Ochoa, este chamaco alto, espigado, recordándonos a Rafael Márquez. Al minuto 86 puso el 2-2. Me parece un buen resultado para el equipo mexicano enfrentándose al equipo brasileño. El segundo partido del Tri será el miércoles 1 de octubre ante España y cierra la fase de grupos, obviamente, frente a Marruecos el 4 de octubre. En otros resultados, Marruecos sorprendió a España 2-0 e Italia venció 1-0 a Australia. También el equipo argentino venció al equipo de Cuba 3-1, entonces son los resultados de este día y obviamente, insisto, el equipo mexicano está encasillado en el grupo C con Marruecos, con España y con obviamente Brasil, con el que ha empatado 2-2. Vámonos con información del fútbol internacional, ya hablando de ligas, y es que en la Premier League hoy Raúl Jiménez anotó un gol con el Fulham. Empató, metió el gol, pero su equipo cayó 3-1 ante Aston Villa. Jiménez llegó a 60 goles en la Premier League. Atención con esto porque Raúl Jiménez sigue siendo un jugador importante. Marcó su primer tanto en esta temporada. Está en la octava posición también de goleadores históricos latinoamericanos en la Premier League. Obviamente, Kun Agüero, el argentino, comanda la lista con 184 goles, que es un histórico, obviamente, del Manchester City. En la lista también está Chicharito con 53 goles. También en la Premier League, el Arsenal venció 2-1 al Newcastle en el último minuto. Un gol de Gabriel Magalhaes al minuto 90+6 le dio la victoria a los Gunners en St. James Park por la sexta jornada de la Premier League. Lamentablemente en este partido Tino Libramento, que es un lateral de la selección de Inglaterra, tuvo que ser reemplazado al minuto 77 por una lesión en la rodilla. Este lunes culmina la jornada 6 con el duelo entre Everton y West Ham en el estadio Hild Dickinson, que es el nuevo estadio del Everton. ¿Cómo está la tabla allá en la Premier League? Hay varias sorpresas en los primeros lugares, hay que decirlo, porque Liverpool, normal, está en la primera posición con 15 unidades, el Arsenal tiene 13, pero atención porque la tercera posición es el Crystal Palace. Sí, el Crystal Palace, el modesto Crystal Palace que apenas hace algunas semanas ganó su primer título, ganó la FA Cup y después la Community Shield, dos títulos en su historia. Y el Crystal Palace tiene 12, es tercer lugar, Tottenham tiene 11, es cuarto lugar. Y también el Sunderland que acaba de ascender a la primera división, tiene 11 unidades. El Sunderland, que ha sido campeón de la Premier League y obviamente pues regresó y quiere volver a ser ese equipo importante en la Premier League. Muy abajo está el Manchester United, que tiene 14 unidades, tiene 7 unidades en la posición número 14, muy, muy lejos de los punteros el Manchester United. En la Liga, el FC Barcelona venció 2-1 a la Real Sociedad, goles de Lewandowski, goles de Jules Koundé, y con esto venció 2-1 a la Real Sociedad. Y con la derrota, obviamente, del Real Madrid en el derbi ante el Atleti, el conjunto de Hansi Flick ya es líder. Barcelona llegó a 19 puntos y el Madrid se quedó en 18. En otros resultados, el Sevilla derrotó 1-0 a Rayo Vallecano. Elche se impuso 2-1 a Celta de Vigo y Betis 2-0 al equipo de Osasuna. En la Serie A, nuevo líder de la Serie A. Después de 2 años, el Milan de Santiago Jiménez, que por cierto fue titular en este partido frente al Napoli, el Milan vuelve a lo más alto de la Serie A. Bueno, por el resultado fue 2-1 a favor de los rossoneri, que lo ponen lo más alto de la clasificación. Insisto que algo que no pasaba hace 2 años. El mexicano Santiago Jiménez arrancó como titular y salió de cambio al minuto 69. Con esta victoria, Milan llegó a 12 puntos, mismas unidades que tiene el Napoli y la Roma. Sin embargo, gracias a la diferencia de goles, los dirigidos por Massimiliano Allegri desplazaron en la cima a los napolitanos. Santiago Jiménez no tuvo una buena actuación, pero sí jugó frente a los napolitanos. Liga MX. Ayer las Águilas del América le metieron 4. Nada más 4 a los Pumas de la UNAM. Goles de Alejandro Sendeja por partida doble, José Zúñiga la Pantera y Álvaro Angulo en propia puerta. Por los universitarios abrió el marcador al minuto 34 Jorge Rubalcaba. Escuchamos a André Jardiné, ¿qué dijo después de este duelo?
Y claro, a partir del momento que cae el primer gol, ya te llenas de confianza, el grupo sabe el potencial que tiene, sabe a qué jugamos, entonces una victoria redonda, completa, tal cual la actuación de Sendejas, ¿no? Este es un chico que desde que aquí estoy, lo apoyé en sus peores momentos. Yo me recuerdo de un momento donde la afición lo abucheaba por muy poco, y cómo pasa con otros y ahora. Entonces ahí está la importancia de la fe que el entrenador tiene en cada jugador, del apoyo de la afición.
André Jardiné hablando muy bien de Alejandro Sendejas, que insisto, ayer hizo un gran partido frente a los Pumas con un doblete y obviamente también teniendo participación en un penal que le marcaron a las Águilas del América. En otros resultados, los rojinegros del Atlas vencieron 3-2 a los Hidrorrayos del Necaxa. También el Puebla cayó 2-0 frente al Guadalajara. Pachuca 2-1 al Atlético de San Luis. Toluca venció 3-1 a Mazatlán. Rayados 1-0 a Santos Laguna. Y Querétaro hace unos minutos cayó 2-0 frente a los Tigres. Más tarde, los Xolos de Tijuana frente a Cruz Azul. En la despedida de José de Jesús Corona, un arquero histórico del fútbol mexicano. Isaac del Toro finalizó 7º en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta. Gran participación por parte del ciclista mexicano, que estuvo en los primeros lugares durante más de 30 kilómetros en una carrera que ganó el esloveno Tadej Pogačar. El mexicano aseguró que hoy no tuvo su mejor actuación debido a un malestar. Yo digo que sí, sí tuvo una gran actuación. Escuchamos al joven de Ensenada de 21 años.
No tenía el nivel para hacer 260 kilómetros, tuve problemas estando con Tadej del estómago y después en la última vuelta, entonces tuve que siempre bajar el ritmo a propósito para intentar regularme, pero a pesar de eso iba sufriendo mucho. O sea, es un nivel increíble el que el podium tuvo el día de hoy, y simplemente estoy orgulloso de estar en la carrera. Creo que teníamos mucho tiempo que mis compañeros y yo como México no habíamos estado en un mundial así, y es algo de estar orgulloso.
Sin duda, participación histórica por parte de Isaac del Toro, del mexicano de 21 años. Cerramos con la NFL. Y es que hoy se dio el primer partido en Irlanda. Sí, en el Croke Park se jugó el partido entre los Steelers y los Vikings. Ganaron los Steelers 24-21 frente a los Minnesota Vikings para dejar su récord de 3-1 en la actual temporada. En otros resultados, los Texans vencieron 26-0 a los Titans, los Detroit Lions 34-10 a los Browns, los Atlanta Falcons 34-27 frente a los Commanders. También los Patriots vencieron 42-13 a los Panthers, los Giants 21-18 sobre a los Chargers. Los 49ers de San Francisco cayeron ante los Jaguars de Jacksonville 26-21. Los Rams 27-20 sobre los Colts. Los Vegas Raiders cayeron 25-24 frente a los Bears. Y los Kansas City Chiefs vencieron 37-20 ante los Baltimore Ravens. En estos momentos está jugando Dallas frente a los Green Bay Packers. Les daremos ya el resultado en Fórmula Deportes.
Muy bien, muchas gracias, señor González.
Gracias, amigo.
Es Alfredo González y los deportes. ¿Te gusta Pedrito Fernández?
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Pedrito
y
Fernández.
La mochila azul.
La mochila azul.
Claro que sí.
Está de cumpleaños, 50 y qué, 56 años. Uh-huh. El aventurero de Pedro Fernández, de Guadalajara, Jalisco, José Martín Cuevas Cobos, es Pedrito Fernández. Pedro por Pedro Infante y Fernández por Vicente.
Ah, ¿sí?
¿No te la sabías eso?
No, no me sabía eso.
Es un homenaje a Pedro y a Vicente. Por eso nos damos hoy con el aventurero. Gracias por su compañía este fin de semana. Entre semana le espero 10 de la noche por Telefórmula. Soy Juan Pablo Pérez Díaz. Buena noche. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.